Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 63 casos nuevos de coronavirus en Cuba mientras continúa el incremento de contagios en Pinar del Río y Santi Spíritus. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite resolución otorgando medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Michael Herrera Bones. Proyectan en la sede de la OEA en Washington el audiovisual Detrás de la Pandemia del artista cubano Eric Ravelo. Se acerca la hora cero para el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden a realizarse este jueves en Nashville, Tennessee. La Casa Blanca aumenta la presión para que la Fiscalía investigue a Joe Biden y su hijo Hunter por presunto tráfico de influencias en Ucrania. Y la Asamblea de la OEA aprueba resoluciones donde pide la reforma electoral en Nicaragua y advierte la falta de condiciones mínimas para las elecciones de diciembre en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 10, 2 minutos, bienvenidos amigos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el Estudio B, el ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10, 2 minutos, un vistazo a La Habana, que tiene a esta hora el registro de 25 grados de temperatura, cubierto y tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 15 kilómetros. El MINSAP ha reportado este miércoles 63 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 6.368 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por el COVID en la jornada. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan 3.300 pacientes. De ellos, 425 casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Pero continúa la preocupación, aumentan los casos en Pinar del Río y también en Santi Spíritus, como nos amplía Tomás Cardoso.
Pinar del Río reporta el mayor número de casos de coronavirus en los últimos días, seguido de Santi Spíritus. Residentes en ambas provincias informan la compleja situación que están enfrentando allí, aislados y sin la alimentación necesaria. La capital pinareña este martes reportó 26 casos. Allí el activista José Rolando Cázares cuenta que hubo un foco en la prisión del kilómetro 4.5 que contaminó a un oficial del penal, provocando el rebrote en el reparto Pedro Raúl Sánchez, conocido como Llamas.
Hay 3 edificios de reparto de la zona de Llamazares, donde Mario Crespo, el apellido de él, que trabaja en ese centro de detención, le dio positivo, y a raíz de eso es que ha sido el rebrote en esta zona. Las colas son enormes para buscar el pan, el aceite, y hay un descontento total dentro de la población.
Desde San Diego de Baños, el campesino Esteban Ajete comenta sobre la situación en Guanes, donde vive su familia.
Está la brigada especial cerrando calles, principalmente la calle esta de la iglesia católica hacia abajo de Guanes, que de ahí fue donde salieron los primeros casos. Ahí hay bastante necesidad.
En Los Palacios, el comunicador Michael Norton afirma que ha habido soborno de policías y funcionarios de salud pública durante la prohibición del transporte.
Tenemos constancia de personas que han estado sobornando a estos funcionarios de la Policía Nacional y los de Salud Pública, que son los que están en estos puntos de frontera.
Adriano Castañeda, desde Santi Spíritus, informó que ahora están aislando a las personas en sus propias casas.
Se pone una cinta de color amarillo con el logotipo de la Policía Nacional.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, expresa que en la capital espirituana la situación es muy compleja.
Las calles Serafín Sánchez y Avenida Soviética, calle Lenin, Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, que es la carretera de Trinidad. Las personas que están ahí, que todas están cerradas, no se les está suministrando la comida como es necesario.
Y desde Trinidad, el opositor Radonis Rizzo reporta que no se puede salir de la ciudad y también hay un faltante serio de alimentos. No hay arroz, no hay frijoles, ni tampoco viandas.
Aquí tenemos 7 barrios que están aislados. Los sospechosos se quedan en su casa. Aquí no hay acceso ni para Cienfuegos, ni para Santi Spíritus, ni para ningún lugar.
Este miércoles el territorio pinareño reportó 41 nuevos casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y según la organización Cuban Prisoners Defenders, todo aquel que en Cuba decida mirar hacia las demandas del pueblo cubano recibiría el mismo abrazo que los integrantes del dúo Gente de Zona, quienes recientemente declararon que en la isla gobierna una dictadura. Así lo expresó a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de esta institución de acción jurídica y prodemocrática con sede en Madrid.
Unirse a las demandas, necesidades y anhelos de un pueblo no es, para artistas, técnicos, científicos, funcionarios y hasta gobernantes de Cuba, no es traición a la patria. De hecho, es la misión más trascendente que todos ellos tienen, es la rebelión de la solidaridad. Y hemos visto cómo dos figuras muy importantes dentro y fuera de Cuba, y muchas más, pero dos en concreto, Willy Chirino y José Daniel Ferrer, han recibido con un abrazo y con una felicitación el cambio que ha habido de mensaje en el popular grupo de música Gente de Zona. Bueno, pues lo mismo, evidentemente lo mismo, el mismo abrazo va a recibir cualquiera que responsabilidades técnicas, científicas, funcionariales o en la gobernación de Cuba dé un paso en ese sentido. Aquí no hay un enemigo y es muy importante decírselo a todo el funcionariado y a todos la clase media y capacitada de Cuba. Aquí tiene que haber una reconciliación, un mirar hacia las demandas del pueblo y darles respuesta, porque ese pueblo tiene razón para tener todas esas demandas. Y ya no hay enemigo ideológico, hay un pueblo buscando tranquilidad, paz y libertad, nada más.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido el 14 de octubre una resolución mediante la cual se otorgan medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Michael Herrera Bones. La entidad considera que el opositor se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, esto en el contexto de su privación de libertad en Cuba. La CIDH reconoce a Michael Herrera como un defensor de los derechos humanos, integrante de la UNPACU, promotor de la campaña Cuba Decide, y alerta que se encuentra en una situación de riesgo en prisión porque, a pesar de ser VIH positivo y padecer inmunodepresión severa, no estaría recibiendo el tratamiento médico requerido en el penal. El activista fue multado por escándalo público el 15 de abril de 2020 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, cuando protestaba por la falta de servicio eléctrico. Y el régimen retuvo también en sus viviendas a casi una decena de artistas y escritores en el Día de la Cultura Nacional, como nos recuerda Yolanda Huerga.
La cultura cubana amaneció secuestrada este 20 de octubre, cuando casi una decena de artistas y escritores amanecieron con los datos móviles cortados y fueron obligados por las fuerzas represivas a permanecer dentro de sus casas.
Esto lo que demuestra es que tienen a la cultura cubana secuestrada bajo conceptos bien establecidos e ideológicos sobre todo.
Denunció la periodista independiente y escritora María Matienzo desde La Habana.
No podemos esperar más de un sistema que está en decadencia. O sea, cuando un gobierno necesita aniquilar a sus artistas, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista público, es porque algo les está funcionando muy mal. Las dictaduras hacen esto, justo lo que está pasando.
Estuvieron retenidos dentro de sus viviendas o con su acceso a internet bloqueado, entre otros los artistas Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco y Anamelis Ramos, el rapero Michael Castillo El Osorbo, la actriz Iris Ruiz, el escritor Joe Suárez y el productor Michel Matos.
En este caso aplica cualquier artista que profese cualquier tipo de discurso o intención de retar al régimen. Pero con artistas intelectuales o artistas de esta área es mucho peor un día como hoy.
El Día de la Cultura Cubana se conmemora el 20 de octubre porque fue ese día, pero de 1868, cuando la ciudad de Bayamo fue tomada por el ejército mambí y por primera vez se cantó el himno nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el audiovisual detrás de la pandemia del artista cubano Eric Ravelo, junto con Amnistía Internacional, fue proyectado en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. La noche previa a la celebración de la Asamblea número 50 de la organización, Amnistía hizo un llamado a la OEA para buscar soluciones, buscando detener la represión en las Américas. Ravelo, autor del controversial proyecto Los Intocables y ganador del Grand Prix de Press en Cannes en 2012 por su campaña Young Hate para United Colors de Benetton, llama la atención sobre las medidas represivas que se han tomado en varios países de las Américas. En el contexto del COVID-19, indica un comunicado de Amnistía. El artista habanero emigró a Argentina, luego a Italia. Ha colaborado con reconocidas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el país continuará tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno de los Estados Unidos, tanto en Cuba como en China. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga con precisión qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 10:12, un vistazo a Guantánamo, 25 grados el registro de la temperatura, cubierto, tiempo de tormenta, también hay tronadas. El viento un poco más tranquilo, soplando a 5 kilómetros. El vistazo a lo que está sucediendo en Cuba y el Caribe con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Como quiera que Epsilon no representa ningún peligro para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas, tampoco hay un movimiento invernal de importancia. Sigue siendo o persistiendo un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del noroeste del Caribe, al este y cerca de las costas de Yucatán. Desde este centro de bajas presiones se extiende una profunda hondonada hacia el sur que se enlaza con otro centro de bajas presiones en las aguas del Golfo de los Mosquitos cerca de las costas de Panamá. Este sistema está acompañado de nublados y lluvias que cubren gran parte del Golfo de Honduras al sur de las provincias occidentales cubanas. Pero también hay una profunda hondonada sobre la porción oriental del Golfo de México y está provocando intensa actividad de lluvia sobre las aguas del Estrecho de la Florida, la zona de los Cayos, así como el sur de la Florida, un tanto al este hacia el grupo norte de las Bahamas. Mis amigos de Radio Martí, esta extensa área de nublados y lluvias está asociada a fuertes epirizotes del nordeste al este, que son muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, continuamos con abundantes nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en zona de las tormentas. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:15, noticias de Venezuela. Los senadores cubano-americanos Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, presentaron una resolución condenando los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de convocar elecciones legislativas para diciembre en Venezuela. En un comunicado, los senadores indican que las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela. La resolución dice que como jefe de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela. También reafirma que la política de Estados Unidos se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo pueda elegir libremente a sus líderes. La resolución bipartidista también es apoyada por los senadores Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott y Ben Cardin, al igual que Tim Kaine. Y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, ha dicho que el organismo está listo para liderar el esfuerzo de una transición democrática en Venezuela. Vamos a Washington nuevamente con Michelle Sagué.
En una participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, agradeció a la OEA por arrojar luz sobre la devastación perpetrada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Expresó que la organización ha sido una defensora vital de los 5,5 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir del país. Él dice que la comunidad internacional debe estar preparada para ayudar a reconstruir Venezuela. Dice que cuando se produzca una transición democrática, el BID estará listo para liderar ese esfuerzo. Añadió que mientras tanto seguirán trabajando con las comunidades de migrantes y los países vecinos que los reciben, señalando que la migración venezolana es la segunda en escala después de la de Siria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
24 grados en Santi Espíritus, también hay lluvia, cielo cubierto, 6 kilómetros por hora la velocidad del viento. En los Estados Unidos, el coronavirus volverá a ser el tema central del último debate presidencial mañana en Nashville, Tennessee. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión sea más organizada. Desde Washington, Jorge Agobián de La Voz de América informa.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Darrell West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión para que se investiguen a los Biden, tanto a Joe Biden como a su hijo Hunter, a medida que se acercan las elecciones. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump pidió el martes al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, exigiendo que el Departamento de Justicia abandone su histórica resistencia a involucrarse en las elecciones. A solo 2 semanas de los comicios en Estados Unidos, Trump pidió explícitamente por primera vez a Barr que investigara a los Biden e incluso señaló las próximas elecciones del 3 de noviembre como una razón por la que Barr no debería demorar la adopción de medidas. Tenemos que conseguir que el fiscal general actúe, dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox. Tiene que actuar y tiene que actuar rápido. Tiene que nombrar a alguien. Se trata de una corrupción importante y hay que saberlo antes de las elecciones, indicó el mandatario. El presidente ha estado promocionando un informe no confirmado del New York Post, publicado la semana pasada, que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía de gas ucraniana Burisma agradeció a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por arreglar que se reuniera con Joe Biden durante una visita a Washington en 2015. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señaló que el calendario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que las negociaciones con la Casa Blanca podrían llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero reconoció que podría no aprobarse hasta después de elecciones. Pelosi, la legisladora demócrata con mayor rango, continuó esta tarde las conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El portavoz de Pelosi aseguró más tarde que se acercaban a poner tinta sobre el papel para la legislación. En declaraciones previas a la cadena de televisión MSNBC, Pelosi dijo que quiere que el proyecto sea aprobado antes de los comicios del 3 de noviembre, aunque el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no se ha mostrado muy entusiasta. Y a las 10:22 les contamos que en América Latina, Nicaragua agradeció a la Asamblea General de la OEA la resolución aprobada este miércoles en la que exigen al presidente Daniel Ortega que reforme el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021. Abro comillas, la coalición nacional reconoce el esfuerzo de la Asamblea General de la OEA, agradece su preocupación por la crisis política y humanitaria en Nicaragua y el consistente llamado al régimen de Ortega a que respete los derechos humanos y restituya las libertades fundamentales de los nicaragüenses, señala una declaración de este grupo. Según la Gran Coalición, esa resolución es un llamado más y agota las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la democracia en Nicaragua, ofreciendo una señal a Ortega de que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis nicaragüense. Y en Bolivia aún no hay una fecha ni hora para conocer los resultados consolidados y el Tribunal Supremo Electoral insiste en que es necesario garantizar la transparencia y la fiabilidad de este proceso. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, insiste en que es necesario garantizar la transparencia y fidelidad del proceso.
Lo reconocimos, hemos tenido una falla en el equilibrio entre la seguridad que le hemos dado al proceso.
Mientras tanto, se prepara el cierre de gestión del legislativo y se van definiendo los actos de transición para el nuevo gobierno, que se darán entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, según anunció la presidenta del Senado, Eva Copa.
Una vez que se concluya el conteo de las actas, nosotros deberíamos de estar entregando a la nueva legislatura el 30 de octubre. Claramente el pueblo boliviano ha mencionado que quiere pasar una transición tranquila.
Sobre el tema, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destacó la transparencia de los comicios que se desarrollaron el domingo y anunció que el traspaso de mando se realizará con total normalidad.
Ahora queda entregar el mando en el marco de lo que señala la Constitución y lo entregaremos con la normalidad y la cortesía de una Bolivia que ha consolidado su democracia. Les pido que me acompañen a cerrar esta gestión.
Por otro lado, la mandataria restituyó en sus cargos a los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Educación Víctor Hugo Cárdenas, luego de que ayer fueran destituidos tras la censura de la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y comerciantes en la frontera de Ecuador con Colombia esperan la reapertura pronto para reactivar sus negocios. Desde Quito, Giselle Jacome.
Ecuador ha perdido desde que empezó la pandemia cerca de 20 mil millones de dólares. 6 mil empresas se acogieron a la reducción de jornada de sus empleados y 700 han cerrado. El panorama no es alentador para quienes aún continúan sosteniendo sus negocios, especialmente en la zona de frontera. El presidente colombiano Iván Duque propuso una reapertura.
Es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre, que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. La reactivación segura depende de nosotros. de nosotros los colombianos y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador.
Los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán lo han recibido con positivismo, pero señalan que debería hacerse de manera controlada. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló.
Sería una reapertura gradual, no del 100%, sino se iría reaperturando gradualmente.
En la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales aún no se conoce detalles. Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del lugar, advirtió.
Hasta el momento todavía no se están iniciando aquí en el municipio de Ipiales planes piloto para la apertura de frontera.
Los comerciantes de ambos países están preocupados por la quiebra de sus negocios. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y a las 10:26, quieto en primera porque llegó Pepe Lacalle y los deportes.
Muchas gracias, amigos, y muchas gracias, Richard. En este momento, segundo juego de la Serie Mundial del 2020, Tampa Bay no solamente tiene la ventaja de 5-2, abriendo el sexto inning, sino que también tienen corredores en base, tercera y primera sin outs, y están amenazando con incrementar su ventaja de 5-2. Vamos a contar lo que está ocurriendo. Tampa Bay en este momento con 2 en base, no hay outs en la parte alta del inning número 6. Hasta ahora los Dodgers de Los Ángeles no pudieron armar su ofensiva hasta que Chris Taylor conectó un jonrón de 2 carreras en el quinto inning. A propósito, en ese inning los Dodgers dejaron 2 en base, tenían al bate la carrera del empate, pero se ponchó el pecoso pelirrojo tercera base Justin Turner, y así terminó el inning. Hasta ahora el jugador más valioso del partido para el equipo de Tampa Bay, Brandon Lowe, con 2 jonrones y 3 carreras impulsadas. También Wendell la botó con hombre en base. Así que Tampa Bay utilizando la pelota de largometraje para, por lo menos hasta ahora, tomar la ventaja sobre los Dodgers en esta Serie Mundial, en este segundo juego. 5-2, recuerden que los Dodgers van por la ventaja de 2-0. Si ganan esta noche, Tampa Bay está buscando empatar la Serie Mundial a un juego por igual. Por Tampa Bay, el cubano Randy Arozarena, oficialmente de 2-0 con un boleto negociado, mientras que el cubano boricua Enrique Hernández anotó una carrera gracias a un boleto negociado. Y el partido continúa, y yo les iba a decir, amigos oyentes, si ustedes están escuchando en este momento, por favor, hagan todo lo posible por buscar un radio de onda corta, un radio AM, para que puedan escuchar este partido que está narrando en este momento Edemio Navas González por las ondas radiales de Radio Martí, para que ustedes puedan escuchar en vivo y en directo el segundo juego de la Serie Mundial. Así que si tienen esa opción, y Tampa Bay acaba de anotar otra carrera gracias a un pisa y corre, 6-2 es el marcador, así que Tampa Bay buscando empatar la serie. Y yo les pido de todo corazón que si tienen la opción de escuchar este partido en vivo y en directo por onda corta o por AM, que por favor se busquen un radio, y que Edemio Navas González en este momento está narrando, todavía queda más de una hora y media en este partido. Pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Increíble pero cierto, el Real Madrid perdió esta tarde en casa contra el club ucraniano Shakhtar Donetsk 3-2 en la primera ronda de la Champions League. Eso significa que el Real Madrid ha perdido en casa los últimos 2 partidos que ha jugado, si tomamos en cuenta que también perdió en la Liga el domingo pasado. Ese fue el resultado más inesperado de toda la jornada. Olympiacos derrotó a Marsella 1-0 en Grecia. Manchester City derrotó 3-1 al Porto de Portugal. El Borussia de Mönchengladbach perdió en Italia contra el Inter 3-2. El Bayern de Múnich aplastó al Atlético 4-0. Y ahora, damas y caballeros, Tampa Bay con hombre en segunda, hay solamente un out y con la ventaja de 6-2 en el sexto inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esposa del preso político Silverio Portal Contreras enfrenta trabas por parte de las autoridades carcelarias para hacerle llegar un poco de comida. Seguridad del Estado arresta a joven de 18 años que se ha negado a prestar el servicio militar obligatorio. El mundo recuerda hoy el aniversario número 95 de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, fallecida en 2003. El gobierno de México sugiere al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se autoevalúe para determinar si cuenta con la autoridad moral para dirigir ese organismo. Muere voluntario durante ensayos para la vacuna de AstraZeneca y Oxford en territorio brasileño. El Papa Francisco se manifiesta a favor de las parejas homosexuales para que sean protegidas por leyes civiles.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio B, el ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Familiares del preso político cubano Silverio Portal Contreras pasaron una odisea para hacerle llegar un poco de alimento a la cárcel donde cumple esta arbitraria condena. Ivette Pacheco nos cuenta qué fue lo que pasó.
Autoridades de la prisión 1580 en La Habana intentaron el martes impedir que la esposa del preso político Silverio Portal Contreras le dejara en ese centro penitenciario una bolsa con alimentos.
Vi que no mencionaron el nombre de Silveiro y me acerqué al oficial y me dijo, no, con usted no habló la seguridad del Estado. Dígale, no, yo tengo orden de la seguridad del Estado de no recogerle la java. Y me fui y le dije que iba para 15K.
En 15K, en El Vedado, La Habana, donde radica la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, la esposa de Portal Contreras formuló la queja por el maltrato recibido. Estando allí, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, según explicó a Radio Martí.
Sí, me dice que ellos están tratando de sacar a Silverio y que yo sigo haciendo trastadas. Dígole, no, yo no sigo haciendo trastadas. Silverio está cerrado y yo aquí afuera soy la voz de Silverio.
En horas de la tarde, la esposa de Portal Contreras se dirige de nuevo a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Cuando me abre, me sale este mismo oficial de la negativa por la mañana con tremenda mala forma. Y me dice, échese para allá, sepárese, sepárese de la mesa. Y digo, yo no me puedo separar de la mesa porque usted va a andar con los alimentos de Silverio. Bueno, si usted no se va, entonces el que se va soy yo. A mí 15K me dijo que aquí me lo iban a recibir y de aquí no me muevo. Y entonces me cerró allí, mandaron a una mayor y ella fue la que me recibió el jolongo, lo revisó, le pasó un trapo con cloro.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desorden público y desacato. Recientemente fue interpuesta una petición de indulto a su favor, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas hechas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Seguridad del Estado detuvo este miércoles a Osmel Rubio Santos, de 18 años, que se ha negado a ser reclutado para el servicio militar obligatorio. El opositor Ángel Moya Costa dijo a Radio Martí que Rubio Santos fue citado este 21 de octubre a una comisión médica que lo examinaría para un posible reclutamiento y en lugar expresó que no empuñaría armas a favor del régimen cubano.
Osmel, que se ha convertido en objeto de conciencia, se presentó hoy en el área de reclutamiento que está ubicada en el policlínico de Cotorro. Su mamá lo acompañó y manifestó allí que no iba a empuñar las armas a favor del régimen comunista de Cuba y seguridad del Estado se lo llevó preso. Eso fue sobre las 10:30 de la mañana. De ahí fue trasladado hacia la unidad de la policía de Cotorro y todavía lo tienen detenido allí en la unidad de la policía de Cotorro. La mamá está allí en la unidad de la policía de Cotorro esperando qué va a ocurrir con él.
Y mucha atención en Cárdenas, matanzas, casos positivos al coronavirus que no presentan síntomas graves de la enfermedad permanecen confinados en sus viviendas, las que son identificadas con un sello en la puerta. Así lo dio a conocer a Radio Martí la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien además indicó que a Varadero, reconocida playa cercana de la localidad, continúan llegando turistas.
En la ciudad acá, de las personas que estuvieran contagiadas con coronavirus, no podían salir de la vivienda, se le pone un sello en la puerta, va a la enfermera, a una doctora, todos los días a verlo, todo fuera de la casa, es decir, por la ventana o a través de la puerta o a través de la reja, y le toman la temperatura con el aparatico ese que tienen así en la frente, le preguntan su estado, cómo está, cómo se encuentra, y en caso de que estén en malas condiciones, que se lo llevan para un hospital. Eso depende de que tú que estés en esa casa te contagies con el coronavirus. Es la situación que está pasando, por lo menos en este momento aquí en Cartera. Y Varadero abierto. De hecho, hay turismo canadiense en Varadero ya. Y mucho turismo nacional. Hay turismo de La Habana, hay turismo de Santo Espíritu, hay turismo de Villa Clara, dentro de Varadero.
Y el déficit habitacional en la isla ronda el 25% de los inmuebles existentes, es decir, por cada 3 en pie se necesita otro, y el 39% de estos está en regular o mal estado técnico. En la ciudad de La Habana las cifras son más alarmantes, como nos cuenta al respecto Luis Guardia.
Filiberto se resiste a abandonar su vivienda. Camina entre vigas que apuntalan el techo, mientras el edificio donde radica está a punto de derrumbarse totalmente.
Se está derrumbando por parte, toda esa parte para allá.
Filiberto es parte de los 2.1 millones de residentes que tiene la capital cubana, que según el anuario demográfico de 2018, cuenta con una densidad de población de casi 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Municipios como Centro Habana, Cerro o Habana Vieja destacan por el hacinamiento y la precariedad de las construcciones. Daily prende el fogón, se apresta a comenzar a cocinar. Vive dentro de una estructura apuntalada a la espera que el techo de su hogar se le venga encima.
El techo de este lado está, descansa sobre los 4 palos, porque realmente si le quitan los palos se cae, y por eso también está el desnivel de piso, y entonces realmente es un peligro.
Grisel es costurera, vive con miedo, dice que no tiene otra opción.
No, me ha tocado duro, porque imagínense ustedes estas condiciones, uno está pendiente a que se caiga un pedazo, a que los muchachos lo dejen solo en la casa, uno está en la calle tratando de buscar un mandado, un alimento.
Esta es la realidad que vive el cubano de a pie. Una ciudad en ruinas que ha tenido que lamentar la pérdida de muchas vidas humanas debido a los derrumbes. Expertos en el tema han resaltado que la negligencia en la edificación y reparación de las viviendas en Cuba por parte del Estado partido, dueño de todos los recursos constructivos, ha dejado de ser un problema habitacional para convertirse con el paso del tiempo en un hecho criminal contra la sociedad cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El activista Rosa María Payá pidió a los estados miembros de la OEA que defiendan el derecho de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la democracia. José Luis Ramos.
Rosa María Payá, durante su intervención en el 50 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, representando a la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política, denunció la situación de los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países de la región.
Solicitamos a los estados miembros aquí representados que exijan el respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos en general del hemisferio, y la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Condenen las actividades criminales, la injerencia en los asuntos internos de otros estados y el despliegue de personal de seguridad o inteligencia extranjero, penalizando a los dictadores cubanos para que desistan de acciones que violan la soberanía de los pueblos vecinos y amenazan la paz y la seguridad.
Y señaló el quebranto de la democracia y el Estado de Derecho que sufren Venezuela y Nicaragua bajo la influencia del régimen de La Habana. Rosa María enfatizó la falta de garantías para la realización de procesos electorales en Venezuela y la ilegítima reafirmación de una dictadura de partido único en Cuba.
Exijan la liberación de la ayuda humanitaria bloqueada por el régimen de Castro y Díaz-Canel a pesar de la grave crisis humanitaria y la agudización de la represión en Cuba. Combatan la impunidad con la creación de una convención interamericana con normas específicas sobre los derechos y garantías de las víctimas de homicidio. Apoyen el derecho a la democracia de los pueblos que enfrentan dictaduras, exigiendo y apoyando medidas para forzar el respeto a los derechos humanos y procesos legítimos de elecciones y plebiscitos vinculantes con garantías para iniciar la recuperación democrática.
36 grupos de la sociedad civil y actores sociales de las Américas participaron en el diálogo virtual organizado por la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
Este miércoles se cumple el aniversario número 95 del natalicio de Celia Cruz, la guarachera de Cuba, que murió en el exilio en julio de 2003 sin haber regresado nunca más a Cuba. Nació en La Habana el 21 de octubre de 1925, falleció en Fort Lee, New Jersey, en los Estados Unidos, el 16 de julio de 2003. Sus impresionantes cualidades vocales y carisma la llevaron a internacionalizar la música bailable cubana, bautizada o rebautizada como salsa en el exterior. Celia ganó 3 Grammys y numerosos reconocimientos internacionales. Tuvo 20 discos de oro y varios de platino. En 1994 recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. Nunca volvió a Cuba desde que salió en 1960. Se negaba a solicitar visa para entrar a su propio país y denunció incansablemente al régimen de Fidel Castro en escenarios internacionales. La Habana la consideró siempre una enemiga. Recientemente un mural dedicado a ella fue inaugurado en Miami como parte de la celebración del Mes de la Hispanidad en Estados Unidos. ¡Feliz cumpleaños a la guarachera! Y a las 10:42, la corrupción impera con la entrega de los módulos de alimentos en Guaro, municipio de Mayarit, en la provincia de Holguín. Así lo está denunciando Teresa Miranda Céspedes en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
Nosotros somos un pueblito perdido en el mapa, porque yo desde hace rato estoy escuchando que están entregando módulos por acá, por allá, incluso Mayarit, que es el municipio. Yo estoy escuchando que han llevado pollo, no sé cuánto. Aquí a Guaro, aquí no han traído nada. Yo ahora días atrás escuché que en una bodega llevaron aceite a una bodega. Ahora, ayer me dicen que habían llevado detergente a la bodega donde yo compro, que hay dos bodegas incluso ahí unidas. Primero vendieron lo de la bodega de al lado, dicen que hasta las 3 de la tarde, y después me dijeron que iban a vender hasta las 6, pero yo pienso que es que, bueno, hasta las 6, porque era ayer, pero hoy iba a continuar la venta, cuando yo fui casi a las 6. Ya allí todavía había un gentío, y yo dije, que va, si van a cerrar a las 6, yo no voy a comprar ya hoy, lo dejo para mañana, no sabía lo que había, cuando hoy salgo, que no veo nada, me empiezan a contar de que no, que después de ahí se fueron para Guaro 1 y que no sé cuánto. El caso es que vendieron detergente en 3 bodegas en Guaro ayer. Es decir, que vienen, venden un poquito en, y el que no cogió, no cogió. Yo cuando fui hoy a ver a la persona responsable de eso, me dice que eso viene de Mayarí, de la PRD de Mayarí. Oiga, esa gente viene del municipio aquí a vender y después hacen así y se van con lo que le quedó. Y se quedó, ¿cuántas personas aquí viven en los bateles aledaños al centro del pueblo? Esas personas vienen aquí por la mañana con tremendo esfuerzo. Díganme usted, toda esa gente, fíjense que esa señora reconoció que se había quedado mucha gente. Se había quedado mucha gente. El problema es que yo pienso que esa es la estrategia que tiene el régimen. Como no le alcanza para todo el mundo, traen un poquito y cuando no, ya ha comprado tal bodega y tal bodega y al final se quedó mil veces sin comprar nada. Esa es la realidad cruda de nosotros. Nunca una botella de aceite, nunca un pollo, yo nunca he visto nada de eso para la bodega de nosotros. Era detergente, aceite fue en otra bodega en tiempos atrás. Mira, eso ya está como que la bodega esa mía, donde yo compro, ya compro, ¿ves? Ahora, cuando otro día vuelvo otra cosa, será, y ya el que no cogió detergente ahora, olvídese que si viene aceite en otro momento, será la lucha con el aceite y así va a ser con todo, porque si realmente alcanzara para todo, dejaban esos módulos o lo que sea ahí en la bodega bajo el custodio del administrador, porque mira que hicieron ruido con eso, Tomás, aquí hicieron censo por los CDR, censo por la bodega. Yo digo, bueno, ¿y para qué tanto censo? Mandando a pedir libreta y a todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Entonces la cantidad de gente que se queda sin coger lo que le toca, de esos paquetes que estaban vendiendo ya de esta gente a 25 pesos, yo compré en la calle el día atrás un paquete de eso que me vendieron en 75.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:45 en Noticias de América Latina, el gobierno de México le ha pedido al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se someta a una autocrítica y reflexión para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar ese organismo. Detalles de esta situación desde Washington, Michelle Sague.
El subsecretario para América Latina y el Caribe del Gobierno de México, Maximiliano Reyes, dijo en su discurso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que durante las elecciones presidenciales de Bolivia en el 2019, la Secretaría General de la organización utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió.
Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país y creó un entorno internacional de confrontación.
Reyes alegó que las elecciones del domingo ratificaron la tendencia electoral al elegir como nuevo presidente a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales. La votación de octubre del 2019 en Bolivia fue anulada tras una auditoría de la OEA que estableció una manipulación en favor del entonces presidente Morales. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longarich, dijo desde La Paz que lamentaba las palabras del funcionario mexicano, diciendo que México insiste en inmiscuirse en los asuntos bolivianos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Nicaragua será el país menos afectado económicamente por el COVID-19 en Centroamérica, según Daniel Ortega, pero el sector empresarial y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que la contracción será mayor. Donaldo Hernández nos informa.
Con Morales refugiado en Argentina, uno de los favoritos es su delfín Luis Arce, que busca el retorno al poder del izquierdista Movimiento al Socialismo.
No tomamos el poder con las armas, nosotros tomamos el poder con esta vía democrática.
Aunque Arce lidera en las encuestas, es muy probable que deba ir a un balotaje el 29 de noviembre con el expresidente de Centro, Carlos Mesa.
Nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y ese compromiso no puede ser expresado de otra manera que no sea a través del voto.
Inhabilitado para votar y para postularse al Senado, Morales pidió el domingo desde Argentina que todos respeten el resultado de las elecciones.
Incluso los zombies saben cuándo les conviene quedarse en casa.
Se pueden contagiar de COVID. Si ya somos contagiosos como zombies, no hay que contagiar a nuestros seres queridos.
Ese es el mensaje que los organizadores de la popular marcha zombie en Ciudad de México han querido transmitir a todos sus seguidores. Este año el evento no podrá realizarse al aire libre en la capital mexicana debido a la pandemia. Por eso Jesús, el director de la Zombie Walk, ha encontrado una forma alternativa de zombificar, aprovechando las nuevas tecnologías.
Sé que el evento digital no sustituye lo que es la marcha en vivo, pero sí tenemos la esencia.
Hasta el próximo 31 de octubre, los muertos vivientes podrán subir sus videos a las redes sociales y compartir con el resto de la comunidad su pasión por los cerebros. Todo ello, además, por una buena causa, ya que los participantes podrán donar dinero para poner en marcha una campaña contra la hambre en México.
Y a las 10:48 continuamos porque ha muerto un voluntario de ensayos para la vacuna de AstraZeneca y Oxford en territorio brasileño.
Con Morales refugiado en Argentina, uno de los favoritos es su delfín Luis Arce, que busca el retorno al poder del izquierdista Movimiento al Socialismo.
No tomamos el poder con las armas, nosotros tomamos el poder con esta vía democrática.
Aunque Arce lidera en las encuestas, es muy probable que deba ir a un balotaje el 29 de noviembre con el expresidente de Centro, Carlos Mesa.
Nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y ese compromiso no puede ser expresado de otra manera que no sea a través del voto.
Inhabilitado para votar y para postularse al Senado, Morales pidió el domingo desde Argentina que todos respeten el resultado de las elecciones.
En América continúan aumentando los casos del COVID-19. Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.123.438 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 220.921 muertos por la enfermedad del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la desinformación amenaza amenaza la respuesta al COVID-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el virus. La directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló.
Es importante destacar que la OPS solo respaldará la distribución de una vacuna que se haya probado segura y efectiva en ensayos clínicos revisados por las autoridades de la regulación y recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Brasil confirmó la muerte de 155.403 personas hasta el momento. En tanto, los casos globales del COVID-19 se elevaron a 44 millones, casi 300.000 más que la jornada anterior, en un día en el que Argentina, el quinto país más afectado del planeta, superó la barrera del millón de contagios, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ya muerto voluntario de los ensayos para la vacuna que busca contra el coronavirus, el laboratorio AstraZeneca en asocio con Oxford, en Brasil.
Un voluntario que participaba en los ensayos clínicos brasileños de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, según informaron las autoridades el miércoles. Medios locales informaron que el participante era un médico de 28 años que desde marzo trabajaba en la primera línea contra la pandemia en Río de Janeiro y que falleció a causa de complicaciones con la COVID-19. El diario brasileño O Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que, según fuentes cercanas a los ensayos, el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de pruebas. AstraZeneca dijo que por la cláusula de confidencialidad no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. Lo mismo apuntó el Instituto de Enseñanza e Investigación DOG, que ayuda a organizar las pruebas en Brasil. Esta es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. La mitad de los 8.000 voluntarios en el país sudamericano han recibido el placebo y los participantes son trabajadores del sector salud que están en contacto regular con el virus. Los ensayos de fase 3 de esta vacuna habían sido suspendidos en septiembre debido a que un voluntario había desarrollado una enfermedad que catalogaron como potencialmente inexplicable, aunque luego se retomaron tras determinar que no era un efecto secundario.
Y a las 10:52 en Noticias del Mundo, los Estados Unidos y Rusia se aproximaron a algo el martes a lo que podría ser un acuerdo para extender el último pacto de control de armamentos después que el presidente Donald Trump amenazara con permitir que el acuerdo existente expirara a principios del año que viene. Ambos países dieron señales de que están listos para aceptar compromisos para salvar el nuevo tratado START, a tan solo 2 semanas de las elecciones presidenciales en las que Trump enfrenta a un fuerte opositor, el ex vicepresidente Joe Biden, cuya campaña lo acusa de ser blando con Rusia. En una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Moscú explicó su cambio de posición después que la semana pasada rompiera drásticamente las negociaciones sobre el nuevo START. El gobierno ruso declara que está preparado para lograr un acuerdo si los Estados Unidos acordaran no emitir demandas adicionales. Los Estados Unidos, por su parte, y en respuesta al ofrecimiento de Rusia, declararon que estarían dispuestos a lograr rápidamente un nuevo tratado. Y el Papa Francisco hoy ha sorprendido al mundo. Se manifestó a favor de que las parejas homosexuales sean protegidas por leyes civiles.
En un documental presentado el miércoles en Roma, el jefe de la Iglesia Católica indicó que las personas homosexuales tienen derecho a una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, añadirle a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso, y que lo que hay que hacer es una ley de convivencia civil, porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El documental, realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky, fue presentado en la Fiesta del Cine de Roma. En sus declaraciones, el pontífice hace referencia a su batalla en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a favor de una ley para las uniones civiles y a su oposición a llamar matrimonio a esa unión. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia había sido considerada ambigua. Tras su elección en 2013, Francisco adoptó un tono más tolerante hacia la comunidad LGBT, lanzando su famosa frase «¿Quién soy yo para juzgar?» y recibiendo en varias ocasiones a parejas homosexuales en el Vaticano.
Y a las 10:54 recibimos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, y especialmente si usted sufre de la tensión alta, preste el cuidado a la sal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden, exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Luces, cámara, acción. Hoy nos despedimos con el homenaje a la queridísima Celia Cruz, que hubiera cumplido 95 años en esta fecha. El homenaje con nuestra colega Roxana Romero.
Casi 1,000 artículos de más de 350 películas y programas de televisión se van a subastar cerca de Londres en diciembre en la venta anual de Prop Store Entertainment Memorabilia. La oferta se realizará durante 2 días en línea. A ver si alguien se anima. Entre los artefactos que podrían venderse, comenzando por los precios más bajos, están de 10,000 a 15,000 libras la bola de cristal que David Bowie usó en la película Laberinto, el sombrero del capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe on Stranger Tides, el casco que llevó Tom Hanks en Saving Private Ryan, autografiado por el actor y por el director también, Steven Spielberg.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, hubiese soplado 95 velitas. La llamada guarachera de Cuba, que nació en La Habana el 21 de octubre de 1925, comenzó su carrera en Cuba, pero fue en el extranjero, donde alcanzó el estrellato. Hizo su debut con la Sonora Matancera a finales de los años 50. En 1960 abandonó su tierra con la orquesta para cumplir un contrato en México, y a pesar de llevar su música tropical a todo el mundo, Celia Cruz nunca pudo pisar tierra cubana otra vez, ya que Fidel Castro le impidió la entrada al país. La reina de la salsa fue capaz de trascender las barreras tanto musicales como demográficas. Fue una de las máximas exponentes de su género y una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó a la fama fue la salsa. Durante su exitosa y duradera carrera, Celia Cruz logró producir 22 discos de oro, obtuvo numerosos premios Grammy y Billboard y hasta una medalla de la libertad. Víctima de cáncer, murió el 16 de julio de 2003. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias a ustedes por su sintonía. Desde el estudio Ben Ingeniero, Toma Dariaga, sala de redacción Ibet Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de noche muy feliz. Hasta una próxima.
Radio Martí Noticias.